En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay ofertas de empleo que aquí en España serían impensable. ¿Te imaginas que la Federación Española de Fútbol buscase seleccionador a través de InfoJobs, por ejemplo? Pues en España sería inviable, no ha ocurrido nunca que sepamos. Si ha habido alguna oferta de empleo de algún club buscando futbolista, pero desde luego no en primera división. Te cuento esto porque la Federación Inglesa acaba de publicar una oferta de empleo en la que busca seleccionador. Reconoce en la oferta que ya ha pensado en varias posibilidades, en varias personas que pueden acceder al cargo, pero quiere tener una visión todavía más completa de personas que estén dispuestas a ejercer esa labor. Enseguida lo comento con mis dos futboleros preferidos de Madrid Trabaja. De momento te doy la bienvenida. Estaremos juntos una hora aquí en Onda Madrid. Yo estoy seguro que a Iria Guzmán le encantaría ser seleccionadora inglesa, ¿verdad, Iria? Buenas tardes.
Muy buena, me encantaría ser seleccionadora inglesa, no sé, por el tema del inglés, pero si hicieran esa oferta en España, vamos, tardaría un segundo en aplicar, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, fíjate que la Federación Inglesa dice que ellos apuestan por la diversidad, con lo cual quiere decir que valen chicos como chicas. Pero hay algunos requisitos que yo creo que te faltan, Iria, y no son el idioma solamente.
A ver.
Así que, espera, voy a saludar a Chema Moreno. Chema, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues aquí sorprendido con esta oferta.
¿Serías seleccionador inglés?
Yo creo que no, demasiada responsabilidad y además no están pasando por un buen momento, así que estaría muy observado y yo creo que no podría hacerlo.
Bueno, yo creo que están pasando por mal momento porque el seleccionador que tenían no lo hizo demasiado bien, pero bueno, es que se necesita, Iria, tener la licencia profesional de la UEFA, que creo que tú no tienes.
Bueno, pero me la saco, no pasa nada.
Claro. Estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo.
Pero es que igual la piden para ya, de ya. O sea, quiero decir que no te van a esperar a que te la saques.
Me tendré que esperar un par o unos cuantos años. Pero yo sí que me planteé en su momento, ahora ya en serio, sacarme el título de entrenadora, ¿eh? Lo que pasa es que no me he metido por ahí. Algún día lo haré.
Bueno, además te piden que hayas obtenido buenos resultados en la Premier League o en las principales competiciones internacionales. Y no vale haber jugado al FIFA, ¿vale?
Me lo has quitado de la boca, porque yo tenía un modo carrera con el Luton Town, que vamos, gané una Premier y todo.
Equipazo. Ya. Bueno, pero eso ya han dicho que no. Bueno, ya te lo digo yo, que no sirve. Así que,
bueno,
¿qué le vamos
pues
a hacer?
Pues nada.
Seguirás en Madrid Trabaja, que es tu destino.
¿Qué le voy a hacer? ¿No puedo ser seleccionadora? Pues oferta.
Y Chema, como no ha querido, es así de divo él.
Que... No, yo de momento me queda mucho fútbol que ofrecer, todavía desde el terreno de juego lo ofrecemos.
De jugador,
bueno, eso es.
Y te queda también tiempo para las redes sociales, ¿no?
Pues sí, las podemos recordar. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja. Y en Twitter, Iria.
En Twitter somos @MadridTrabajaOM.
Dicho lo cual, tenemos ofertas de trabajo que te pueden interesar. Ahí necesitan 250 personas para un nuevo centro de logística.
Synergy busca personal para trabajar en la preparación de pedidos en un nuevo centro logístico de alimentación situado en Illescas. Será necesario tener vehículo propio para acceder a esta oferta y valorarán positivamente la experiencia previa en el puesto o similares. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla y un salario de 9,34 euros brutos la hora.
Hay una oportunidad para ayudantes de cafetería en El Escorial.
Buscan dos personas que tengan experiencia en puestos similares y que estén en posesión del carnet de manipulador de alimentos. Además, valorarán tener conocimientos de francés y vehículo propio. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.750 euros brutos al mes.
Hay una oferta para técnico de formación.
una empresa consultora de formación busca personal para la coordinación y formación con titulación mínima de FP superior o grado y especializado en recursos humanos. Es necesario contar con al menos 6 meses de experiencia en gestión de la formación para empresas y tener un nivel medio de inglés. Se ofrece un contrato de sustitución por baja de maternidad a jornada completa y un salario de 1.350 euros brutos al mes.
Hay empleo para consultor comercial.
Para que se encargue de asesorar a los clientes en la elección de seguros y productos financieros. Para acceder a esta oferta es necesario estar en posesión de un título universitario o de estudios superiores y valorarán también la experiencia previa en ventas. Ofrecen un contrato indefinido, jornada completa y un salario fijo más bonificaciones.
Y una oferta para albañil.
Una empresa de construcción y reformas necesita incorporar personal albañil con al menos 2 años de experiencia para que se encargue del saneado de humedades y del tapado de calas. Para acceder a esta oferta será necesario estar en posesión del permiso de conducir tipo B, del título de la ESO y del certificado de prevención de riesgos laborales de 20 horas para trabajos de albañilería. Se ofrece un contrato indefinido y un salario de 1.880 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas.
Y terminamos con una opción de trabajo para conserje.
Para que se encargue de la limpieza de portales, instalaciones, pequeñas reparaciones, recogida de paquetes y demás funciones características del puesto. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Ahí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 23 de julio. Y es la última tertulia que dedicamos a las personas autónomas esta temporada aquí en Madrid Trabaja. ¿Quiere decir esto que no vamos a hablar de ellas a lo largo de las próximas semanas? Ni hablar. O sea, quiero decir que sí vamos a hablar, porque ya tenemos contenidos preparados que pueden ser de interés para aquellas personas que bien están gestionando un negocio en la actualidad o bien pretenden hacerlo a partir del mes de septiembre, que también hay muchas personas que empiezan sus actividades pues con el curso escolar prácticamente. Vamos a saludar a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Hola, Javier, muy buenas, aquí estamos. Bueno, pues estoy un poco triste, Javier.
¿Por qué?
Hombre, pues porque tú sabes que yo soy una persona que no me gusta nada las vacaciones y claro, si ya hoy es el último día que vamos a colaborar con el programa, pues no sé qué voy a hacer todo este mes de agosto sin poder volver a entrar y poder resolver dudas de autónomo de este tipo.
Bueno, primero de todo, es la última de esta temporada, que luego en septiembre, si queréis, aquí tenéis vuestro espacio ya reservado.
Miguel. Sí, pero que hoy ya nos das vacaciones y eso a mí realmente no me gusta. Ya sabes que eso a mí no me gusta. A mí me gusta
estar siempre ahí al pie del cañón. Claro. Mira, por lo bajini, Gloria Alonso de Empieza Consultora se ríe. Por lo bajini, que creo que ya te empieza a conocer un poco, Miguel.
Ya, sí. Ya sé de qué pie cojea, Miguel. Buenas tardes.
Bueno, en cualquier caso, Miguel, si tú ya prácticamente estás de vacaciones y ya has terminado con los IVAs, los IRPFs y estas cosas, ¿no?
Yo cuando acabe ya el impuesto sobre sociedades, que es quedan el 25 ya, yo ya pues como hasta septiembre directamente. Y ya, pues ya veremos.
Ah, luego en septiembre ya veremos si continúas con las vacaciones.
Bueno, vamos a ver, ¿no? Si hay alguien que tiene inquietud de montar una empresa o negocio, para eso estamos disponibles siempre, o sea, para eso estamos encantados. Pero para lo que son las gestiones administrativas, esta de que a nadie le gusta, de pagar impuestos, para eso ya agosto yo creo que es uno de los meses que son un poco más relajados para nuestro sector, porque no hay, hombre, salvo el tema de las grandes empresas, no hay liquidaciones de impuestos ni nada, cosas raras que haya que presentar. Entonces, bueno, pues ahí hay un poco de calma tensa.
Ya. Bueno, en cualquier caso, hay que decir, Gloria, que muchas personas, bueno, no sé si muchas, pero que habrá personas que en las próximas semanas estén ultimando los detalles para empezar su negocio en septiembre, que es como una de las fechas clave, ¿no? Septiembre y enero son las dos fechas clave para iniciar negocios.
Sí, ¿no? Parece que es un poco como se inician los propósitos, se busca el objetivo y es verdad, se inicia curso y se inicia, pues en muchos casos, negocios o puestas en marcha de iniciativas. Así que quienes estén en esa situación, pues para ellos el mes de agosto va a ser, bueno, pues de emoción, ¿no?
Y claro, de trabajo, preparación. De mucho trabajo.
Sí, 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 ya lo creo, ya lo
Porque
creo.
Porque comentabas, Miguel, el tema de inscribirse y estas cosas, es verdad que se ha simplificado mucho y que tenemos esas oficinas que en muy poquito tiempo te dan de alta en todos los sitios, que no sí. Es como antiguamente que tenías que ir peregrinando de un lugar a otro, ¿no? Para que estuviera todo correcto, pero aún así, oye, pues hay que tenerlo todo atado y bien atado.
Sí, bueno, los puntos PAE como nosotros, pues se ha simplificado mucho a través del sistema del portal CIRCE. Bueno, pues las altas prácticamente son inmediatas. Pero claro, como tú dices, primero hay que guisarlo todo, es decir, de qué manera, qué actividades va usted a desarrollar, qué forma jurídica, una persona sola, varias personas, y bueno, pues qué tipo de servicios, si van exento de IVA o llevan un tipo de IVA determinado, y luego ya, pues una vez que se ha definido todo eso, las gestiones sí que es verdad que ya se han simplificado mucho, aunque bueno, el sistema convencional sigue existiendo, ¿no? Tramitar las altas en Hacienda, en la Seguridad Social de forma independiente, pero con los puntos PAE es cierto que cualquier persona que quiera montar un negocio lo puede hacer en el mismo día, Javier.
Sí, sí, sí. Hombre, las sociedades tardan un poco más, pero porque hay que pasar por notario.
Claro,
eso, sí, ya eso ya se retrasa un poquito, no demasiado, tampoco demasiado lo retrasa.
No. Ya te digo que a través del portal CIRCE todo esto se ha simplificado, incluso en el tema de las sociedades. Lo que pasa es que es verdad que pasar por notaría, eso es inevitable, o sea, presencialmente, ¿no? Aunque claro. Ya hay algunas notarías que he recibido alguna información de que incluso este tipo de trámites a lo mejor los van a ir incluso eliminando. O sea, que estamos llegando ya a unos niveles que hasta incluso las sociedades se van a poder constituir, pero totalmente telemáticas, sin necesidad de moverse uno de casa.
Jolín, pues eso además supondría un ahorro de dinero, ¿no? Porque si no hay que pasar por el claro. Notario, que eso tiene un coste no muy elevado, pero es un coste. Que sí, cuando estás bueno, al principio cualquier cosa es importante.
Claro. Todos los trámites telemáticos, en principio, como lógicamente no suponen desplazamientos ni organización de citas, sino que todo va, bueno, pues en función de cómo se programe, pues se abaratan costes. Entonces, bueno, pues todo lo que sea telemático, en principio, tiene que ser más económico. Pero bueno, los notarios ahí, ya no voy a entrar en sus tarificaciones, pero sí que es cierto que es más económico hacerlo a través de estos trámites que por el sistema convencional. Eso es un hecho.
Claro. Gloria, es que al final hay que mirar el euro cuando alguien empieza, ¿no? Y todo lo que nos podamos ahorrar, bienvenido sea.
Bueno, primero ahorrar en cuanto a dinero, desde luego, y luego aparte todo lo que sean trámites, pero vamos, que se estaba escuchando y estaba pensando que cuando llegas ya ahí, ¿no? A ese momento, bien del notario, bien de esa inscripción, que ahora es tan fácil, todo lo que has tenido que trabajar, preparar, idear y calcular, ¿no? Para ver sí. que bueno, que sí que vas a poder salir adelante.
Hombre, y tener ese colchoncito, ¿no? Porque al principio sí que hay que tener en cuenta que excepto alguna rareza, la mayor parte de negocios en los primeros tiempos es de gasto más que de ingreso, ¿no? Y esto también
claro,
hay
claro.
que tenerlo en cuenta.
Sí, bueno, fundamental. Es que si no, para que el negocio primero se sostenga y luego crezca, tiene que ser, bueno, pues haciendo esas inversiones o tener ese líquido para poder continuar. Porque si no, bueno, pues aunque sea una idea súper exitosa y con un futuro maravilloso, si no tienes ese colchón o esos recursos, yo lo veo imposible, vamos. No sé, si alguien tiene alguna solución, que nos la diga, o por lo menos
sí.
a mí.
Que nos lo transmita, eso por supuesto. Bueno, ¿sois de Juegos Olímpicos o no? Que empiezan ya el viernes, si no me equivoco. Miguel, ¿eres de sí. Juegos Olímpicos o no?
Sí, son tradiciones de cuando uno era pequeño, ¿no? Cuando antes solamente había, bueno, ya me estoy yendo muy para atrás. Cuando solamente
Qué
había dos
mayor eres,
canales,
Miguel.
que me refiero, cuando había dos canales, sí, bueno, es que tampoco los canales autonómicos, hombre, ya llevan mucho tiempo, pero no llevan toda la vida. Entonces antes había dos canales y sí, cuando te ponían en la 1 o en la televisión española, pues las Olimpiadas, pues los veías porque no había otra opción. Entonces, al final eso te va generando que te guste y bueno, pues cuando ahora
Una
ya,
costumbre.
claro, tienes esa oferta, pues te recuerdas de esa época, esos veranos, esas competiciones de atletismo, esos 100 metros liso, en fin, a mí sí me gusta verlo, siempre y cuando sea en zona europea, porque claro, cuando los juegos son en Estados Unidos, que los ponen a las 4 de la mañana, pues eso ya era
O
más
en Asia,
difícil.
¿no? En
Claro,
Japón o en
ahí
China.
los horarios eran ya menos compatibles, pero estando aquí cerquita, que los horarios son más o menos, sí, se pueden ver porque, bueno, porque se ven muchas cosas que normalmente no se consumen, ¿no? Deportes que
Claro.
realmente no se consumen, que son muy interesantes.
¿Y Gloria, tú?
Bueno, yo muy justito soy aficionada, muy justito. Si no queda más remedio, o algún deporte, bueno, pues que sí que me gusta más o soy más aficionada a seguir, ¿no? Pero si no, la verdad que no,
Vale.
ni cerca ni lejos.
Pues os lo pregunto porque sabéis que hay un problema desde el punto de vista laboral con muchos deportistas de élite, de deportes minoritarios, que no, evidentemente no ganan lo mismo que los futbolistas, por ejemplo, que los jugadores de tenis o de baloncesto, que se enfrentan a un grave problema cuando acaban su carrera, y es que están desubicados, ¿no? Y luego el mercado laboral tampoco es precisamente muy amable con ellos. Pues vamos a hablar con un medallista olímpico que ha creado una empresa y que proporciona trabajo a muchos de estos deportistas. Y prometo que ha sido una casualidad, porque además aquí en Madrid Trabaja hemos hablado en alguna que otra ocasión de los deportistas que tienen una carrera brillante en su especialidad y que cuando finalizan se enfrentan a un mercado laboral que en muchas ocasiones es un poco hostil hacia ellos, por no decir bastante hostil. Y por eso nos ha llamado la atención la iniciativa de un olímpico que además es emprendedor y al que vamos a saludar ya en Madrid Trabaja, que es Kiko Fábregas. Kiko, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, plata en Pekín, queda muy poquito para París. ¿Echas de menos un poco ese ambientillo previo a los Juegos Olímpicos?
Si te dijese que no, te mentiría. La verdad es que sí, que los Juegos Olímpicos sea algo único en la carrera del deportista. Y así como el día a día ya no lo he hecho de menos, porque ya hace años, sí que el momento de los Juegos Olímpicos sí. Es más, además, este año voy a ir a verlos. De hecho, voy a llevar a mis hijos y nos vamos 3 o 4 días a verlos.
Sí, ¿no? O sea, siempre queda uno enganchado, ¿no? Bueno, te digo que yo no he sido olímpico y para mí los Juegos Olímpicos es una cita que, vamos, veo todo.
Sí. Sí, la verdad es el momento que engancha, sobre todo, y más a los deportistas que no somos de deportes tan mayoritarios, ¿no?
Mayoritarios,
Que
claro.
tienen repercusión y es realmente pues es un evento único, ¿no?
Claro, yo, bueno, hay que decir, supongo que habrá personas dentro de nuestra audiencia que te conozcan, pero te dedicabas al hockey sobre hierba, ¿no? Que es un deporte que además, oye, España es una potencia mundial. Lo que ocurre es que, bueno, pues no tiene el seguimiento que otros deportes.
Sí, correcto. El hockey hierba, la verdad es que es un caso bastante curioso porque con un número de licencias pequeño, pues compite al máximo nivel, ¿no? Hasta el punto de haber conseguido 3 platas, las chicas un oro, creo que también un bronce, los chicos. O sea que realmente, pues yo creo que tiene bastante mérito lo que hemos ido consiguiendo, ¿no? Y este año a ver si también hacen algo importante, ¿no?
Sí, hombre, vamos a estar ahí apoyando, porque ya digo que los que somos fanáticos de los Juegos Olímpicos apoyamos a todos los deportistas españoles y bueno, pues ahí estaremos. Y yo también, si puedo escaparme, ya que tenemos París bien cerquita, lo haré. Pero bueno, te hemos llamado, Kiko, en realidad por tu faceta de emprendedor, porque has impulsado una empresa que se llama Call to Wall, espero pronunciarlo bien.
Correcto, sí.
¿Y en qué consiste? ¿A qué os dedicáis en esta empresa?
Mira, sí, te explico, te hago una foto muy rápida. Nosotros somos un grupo de 3 empresas. Call to Wall es la empresa madre y tiene 2 empresas. Una es Unique, que es una consultora de telecomunicaciones, que lo que hace es ayudar a las empresas a ahorrar en sus costes de telecomunicaciones sin cambiar de operador. Y esto lo hace con un software. Y la otra empresa es un operador, se llama Connectivity, y es un operador, lo que pasa es que en vez de ser un operador que compite con los particulares, ¿no? Es un operador que busca proyectos de gran volumen. Es decir, en vez de vender fibras a particulares, pues las vende a empresas que gestionan apartamentos, ¿no? Con lo cual, con un solo interlocutor tienes más volumen. Y con el tema de las líneas de teléfono, igual en vez de vender a particulares, pues las vende en proyectos, pues como pueden ser los aparatos que van dentro de los coches para dar wifi o, bueno, cualquier otra cosa que vaya conectada, con lo que conseguimos volúmenes importantes, ¿no?
Sí, de esa manera proporcionáis también muchas ventajas. Digamos que trabajáis para empresas, ¿no? En general, no trabajáis para clientes particulares, ¿no? Lo que llaman B2B, que
exacto.
Nos gusta traducir para la gente que nos oye.
Exacto, esto sería un B2B2C, ¿no? Porque al final el usuario final acaba siendo un particular, pero nosotros no somos el que llegamos al cliente final, sino que hay un intermediario por el medio, ¿no?
Correcto. Bueno, y a partir de ahí te hemos llamado porque a través de la empresa, Kiko, estás involucrado en proporcionar oportunidades de trabajo a muchos de estos deportistas de los que estamos hablando. Algunos que se retiran, pero sobre todo los que están en activo para que puedan, como decimos en el mundo del empleo, ir llenando currículum, ¿no?
Sí, correcto. A ver, yo viví en mis propias carnes la dificultad de encontrar trabajo, ¿no? Al final yo hice mi carrera de ingeniería industrial y cuando acabé, pues no encontraba trabajo que me permitiese compaginar con el deporte. Y nada, pues aquí en el momento en el que empezamos a buscar gente y necesitar gente para ir creciendo, pues pensamos en que los deportistas tenían una serie de valores, ¿no? Que nos podían sumar y empezamos con una persona y a partir de aquí pues la verdad es que fue un éxito y ya cada proceso que abrimos pues esto lo primero que hacemos es abrirlo a deportistas a través de servicios pues que tiene el Comité Olímpico o que tienen los centros de alto rendimiento. Y además, bueno, hasta el punto que casi el 50% de la plantilla ahora mismo son deportistas. O sea, son unos 12 de 25, ¿no?
Hombre, además, Kiko, tiene mucho sentido porque aquí hablamos muchas veces de esas habilidades blandas, ¿no? De esas soft skills, habilidades personales, como cada uno prefiera denominarlo. Y yo creo que precisamente entre los deportistas esas habilidades se pueden trasladar. Yo empleo muchas veces, Kiko, los valores del deporte trasladados a la empresa, porque me parece que tiene mucho que ver una cosa con la otra.
Totalmente, lo comparto al 100%. O sea, yo creo que al final es verdad que los deportistas que se incorporan en la empresa no tienen experiencia profesional, pero sí que tienen todos estos valores, ¿no? Y al final, pues en nuestro caso, es mucho más fácil aprender lo que necesites del negocio que no el aprender los valores estos, ¿no? Entonces, es para los deportistas que al final entran en un proceso de selección normal, ¿eh? Luego compiten con gente normal, pero normalmente acabamos contratando a deportistas porque todos esos valores pues de esfuerzo, de trabajar por objetivos, de ser capaces de levantarte después de una derrota, ¿no? Todas estas cosas, pues son cosas que la empresa lo valoramos, ¿no?
Claro. Y a partir de ahí, ¿qué perfil deben tener? Aparte de esos valores más personales, profesionalmente, ¿en qué se tienen que preparar o los preparáis vosotros?
Mira, a ver, no, nosotros, ya te digo que cuando lo que hacemos es cuando hay un proceso lo abrimos, entonces en cada proceso se necesitan unas habilidades adicionales diferentes, ¿no? Pues a veces, pues hay alguno pues que son casos de pues que van a hacer desarrollo de negocio, pues tienen que tener habilidades de relación con las personas, ¿no? Pues
claro.
Entonces, pues ahí buscamos deportistas que tengan todos los valores que hablábamos antes, pero que también tengan estas habilidades, ¿no? Hay otros que pues que están trabajando pues de en sistema de operaciones, pues aquí igual hay que necesitar esa gente pues más organizada, más ordenada, ¿no? Con otras capacidades, ¿no? Entonces, sí. En cada caso, pues hay unos otros. Pero como te decía, para nosotros lo más importante son los valores que tienen, porque luego el trabajo no es complicado de aprender, ¿no? Y claro. Los formamos para que lo hagan.
Sí, pero que me refiero que no en algún caso sí que necesitarán algún tipo de titulación, de formación previa, ¿no? Pues en función de a lo que se vayan a dedicar.
Bueno, a ver, hay puestos muy concretos pues que a veces sí que lo necesitan, pero en general no es una necesidad imprescindible. Sí que lógicamente el haber tenido unos estudios y el haber hecho, pues haberte preparado para entrar en el mundo laboral, pues les ayuda a tener la mente más organizada, ¿no? Y aprender más rápido después las cosas que necesitamos que aprendan, ¿no? Pero no pocas veces hay un puesto que digamos es que necesitamos un ingeniero en telecomunicaciones para que sepa de esto, ¿no?
Sí, sí.
No es el caso, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, el 50% de la plantilla está muy bien. Comentabas que tenéis relación con el Comité Olímpico. Es verdad que a través del Comité Olímpico, del Consejo Superior de Deportes, hay programas para, ayudar a la incorporación al mercado laboral de los deportistas, y me imagino que a través de ello es como entráis en contacto con los candidatos, ¿no?
Exacto. Nosotros cuando tenemos un puesto que buscamos candidatos, pues lo primero que hacemos es enviar la descripción al Consejo, al COE, o incluso pues al centro, por ejemplo, aquí en Cataluña está el Centro de Alto Rendimiento,
sí.
que tiene un servicio de atención al deportista también. Entonces, a través de estos servicios, pues pedimos pues candidatos y a partir de aquí pues entra en el proceso normal de selección.
Bueno, pues Kiko, que yo te agradezco mucho que nos hayas atendido, que además te hemos llamado porque nos parece una iniciativa muy, muy interesante, porque es verdad que a lo largo de las próximas semanas nos alegraremos mucho de los triunfos de los deportistas españoles, pero luego hay ese proceso, ¿verdad, Kiko?, de un poco soledad cuando termina la actividad deportiva y si vosotros proporcionáis esa experiencia, no solamente podrán trabajar en Call to World, sino que también lo podrán hacer en cualquier otra empresa porque ya parten con un currículum que aporta pues esa experiencia profesional, ¿no?
Sí, sí, exactamente. O sea, nosotros les damos esta oportunidad de poder empezar en el mundo laboral y poderse preparar para el futuro, ¿no? Al final, es cierto que el cambio, el dejar tu vida deportiva es un golpe para los deportistas y es importante que se preparen para ello, ¿no? Entonces, pues esto, te estoy adaptando. Los que puedan ir compaginando con los estudios, pues hacerlo. Y en el momento en que puedan pues ir teniendo alguna experiencia laboral, yo recomiendo que lo hagan, ¿no? Y más hoy en día que con el teletrabajo y cosas que alguna claro. cosa buena es que nos dejó el COVID, pues es más fácil, ¿no?
Sí, porque, bueno, ya que iba a despedirte, pero ya que comentas esto, claro, nuestro ámbito de cobertura es la Comunidad de Madrid. Yo interpreto que vuestra actividad, por lo menos la sede, está en Cataluña. No sería impedimento que un deportista madrileño pudiera trabajar para vosotros vía eso, teletrabajo, por ejemplo, o que se mudase a Cataluña sin ningún problema, ¿no?
No, o sea, ningún problema. Mira, nosotros, de hecho, ya hemos tenido un deportista madrileño, porque pues al final nosotros trabajamos no solo en ámbito nacional, sino también internacional. Incluso tenemos un deportista de hockey, por ejemplo, que está jugando la liga holandesa y durante el año está en Holanda, mientras tiene liga. Cuando no, pues sí que viene por aquí y pasa por la oficina. Tenemos algún jugador de rugby pues que está por Valencia, por ejemplo. Tenemos una jugadora de golf que sí que es de aquí de Cataluña, pero un día está en Arabia Saudí, otro claro. estaba en Sudáfrica. Aquí, bueno, es lo que decía antes, la ventaja del teletrabajo, ¿no? Y la flexibilidad que nos ha traído, ¿no?
Claro, la flexibilidad laboral que también proporcionáis porque tenéis la sensibilidad de saber que la actividad del deportista pues tiene una serie de obligaciones, ¿no? Que también tienen que cumplir en el área deportiva mientras que están en activo.
Sí, sí, correcto. Le damos total flexibilidad, pero no solo a los deportistas, también a los que no son. O sea, al final lo que nos interesa es que el trabajo se realice, ¿no? Y que los objetivos se cumplan, ¿no? Entonces, la jugada de golf esta que comentaba, cuando yo la he seguido por marcadores viendo resultados y no ha llegado a la casa club y ya está contestando emails, ¿no? Con lo cual, claro, su compromiso es total. O sea, realmente ellos, los deportistas también están agradecidos a esta oportunidad y nos, claro, devuelven a la empresa ese compromiso y ese esfuerzo.
Claro. Y además tenemos que partir de la base de que hay deportistas de algunas especialidades que ganan muchísimo dinero y ese dinero les da una seguridad para toda la vida, salvo que se dediquen a despilfarrarlo, ¿no? Pero hay otras muchísimas disciplinas que no llegan a ese nivel de ingresos y que, lógicamente, pues tienen que establecer un plan de vida más allá del deporte. Kiko Fábregas, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y seguimos con nuestra tertulia de autónomas y es momento, yo creo, que de hacer un poquito balance. Gloria, no sé si es fácil o no hacer balance de esta temporada, ¿no? De lo que ha ocurrido con respecto a los autónomos y autónomas, que yo, partiendo de lo que he ido analizando, realmente tampoco han cambiado tanto las cosas para los autónomos y autónomas en estos 9 meses. No ha sido precisamente un periodo en el que haya habido medidas muy espectaculares. No sé, ahora a ver si Miguel y tú misma os acordáis de medidas que yo no me he acordado, pero no me parece que haya sido uno de los periodos de más cambio para autónomos y autónomas. Gloria.
Pues bueno, yo coincido contigo. Realmente en este año me puede resultar más difícil hacer el balance nuestro que el de novedades a las que nos hayamos tenido que adaptar y introducir cambios o sustos o preocupaciones. Bueno, seguro Miguel lo tiene más claro.
A ver, Miguel, ¿tú
bueno,
qué opinas?
Creo que no ha habido mucho cambio, o sea, tanto desde el punto de vista macroeconómico, la situación pues sigue igual que en el ejercicio anterior, un poco mejor, aunque en esos últimos meses parece que ha caído un poquito el ritmo, pero yo creo que se va a mantener igual. Lo que sí que hemos sufrido como novedad son, por desgracia, ¿no?, las consecuencias del COVID, ¿no? Como hemos hablado en otros programas.
Sí.
Han empezado a llegar
las reclamaciones, ¿no?
Claro, las reclamaciones de prestaciones hipotéticamente indebidas y bueno, pues hay muchos autónomos que ahora vuelven a recordar o a mal recordar todo aquello que sufrieron en la pandemia y encima pues ahora desde un punto de vista económico en el que se le están reclamando en la mayoría de los casos, Javier, de forma injusta, pues prestaciones que en principio se le dieron y que ahora pues la mutua le reclama. Entonces, quizás sea esa un poco la novedad así normativa, sí, que está en boca de todo el mundo, ¿no? Como encima hubo varias fases, los petecata, estos famosos, que yo ya me pierdo, el 1, el 2 y no sé cuál. Bueno, pues quizás sea un poco la novedad normativa que está afectando negativamente a los autónomos, porque a nivel de impositivo y tal tampoco ha habido muchas más novedades. Yo creo que, como decía aquel, España va bien y seguirá yendo, ¿eh?
Bueno, sí que ha habido novedades, digamos, que no son del marco normativo, pero sí que es verdad que yo no sé si nos están asustando de más o qué, ¿no? Pero todo el tema de la ciberseguridad sí que nos alertan esos grandes titulares, Gloria, sobre que los malos están poniendo sus ojos en los pequeños negocios, ¿no? También afecta a las grandes empresas. Aquí no hay. Mira lo que pasó el fin de semana con esto de Microsoft y la debilidad esa. Bueno, el viernes, ¿no? Fue cuando sucedió todo este tema que causó tanto impacto en grandes, pequeñas y medianas empresas.
Sí. Bueno, fíjate, sí, a nivel mundial y global sucedió bueno, ese caos, ¿no? Que dejó en tierra aviones que no se podía facturar, que dejaron de funcionar aquí en Madrid, por ejemplo, las marquesinas de autobús, entre otras cuestiones, pues que no podrá ser con el resto, ¿no? Con las pequeñas como nosotros. Pues sí, bueno, hay que estar, ¿no? Con mucha atención a todos esos correos que yo, vamos, no sé si soy la única, aunque creo que no, que recibo continuamente, o sea, continuamente a través del correo electrónico, pues intentos de que pinchen un enlace, bien de banco, bien del proveedor de correo, bien, no sé, es como, la verdad que no sé si ya tengo intuición o es que, bueno, elimino todo lo que me llega, con lo cual, pues igual algún día elimino algo importante que me realmente es cierto que alguien me ha dejado en Senegal o en Nigeria no sé cuántos millones de dólares, ¿sabes? Y los perderé por mi afán de eliminar.
Yo últimamente lo que me empieza a llamar la atención es que me llaman por teléfono y me remiten a quien les escriba por WhatsApp. Es lo último. No sé si, Miguel, a ti te ha pasado algo similar.
Yo es que como ya tuve una experiencia traumática con eso, que ya todos sabéis, yo ya directamente no hago caso, como le pasa como a Gloria, o sea, mensaje de texto ya los borro sin leer, llamada de teléfono que no sé quién son y sobre cosas que no me incumben directamente, les corto, incluso les amenazo diciendo que le voy a mandar a la empresa de protección de datos para que los sancione. Entonces, bueno, pues yo ya... No estoy un poco al tanto de las novedades del tema del fraude porque es que me quedo en la introducción, directamente borro, o sea, ya no sé si qué modalidades hay porque no les doy opción, o sea, cualquier cosa que venga rara, directamente la barrera planteada para que no traspase porque yo ya he sido víctima una vez de esto, ¿no?
Claro. Bueno, pues vamos a hablar también del mundo de las cooperativas y las sociedades laborales, como cada martes, y hoy cerramos también esta sección que volverá el próximo mes de septiembre. En este espacio que dedicamos a la economía social todos los martes, aquí en Onda Madrid, en el programa Madrid Trabaja, vamos a hablar de una sociedad laboral que se dedica al mundo de la arquitectura y tenemos a uno de sus socios que es Guillermo Acero. Guillermo, muy buenas tardes. Bueno, Paisaje Transversal es vuestra marca comercial, ¿no? ¿Y cuántos socios sois, Guillermo?
Pues ahora actualmente somos 7 personas socias. Iniciamos como sociedad limitada laboral hace ya 10 años, 5, y recientemente, hace un par de años, vamos, hemos incorporado otras dos nuevas socias y bueno, espero que en el futuro también vayamos poco a poco, ¿no? Incorporando,
o sea, personas. Que vuestra perspectiva es de seguir aumentando, ¿no?, el número de socios y socias que se incorporan a vuestro proyecto.
Sí, nuestra perspectiva es sobre todo la de que las personas que trabajan en Paisaje Transversal, a medida que bueno, van pasando ya tiempo con nosotros, vayan incorporándose como parte del proyecto, ¿no?, como con un nivel mayor de compromiso, con un nivel mayor, digamos, de involucración en el propio proyecto y en la empresa. Y en la medida de lo posible, sí consideramos, ¿no?, que es el modelo, el desarrollo natural, ¿no?, de la empresa y poco a poco incorporando a estas personas en la capacidad de toma de decisiones de la propia empresa.
¿Por qué este modelo? Porque también tiene su complejidad, ¿no?
Sí, bueno, ya lo sabréis, ¿no?, con otras experiencias que hayan pasado por el programa. Efectivamente, la economía social en España, yo creo que es algo que obviamente se está demostrando cada vez más, ¿no?, su valor y su importancia para el conjunto de la sociedad y también su eficacia, ¿no?, como modelo empresarial y también como modelo vital, pero efectivamente parece que naturalmente cuando una persona se plantea emprender lo hace desde los modelos más tradicionales, ¿no?, de sociedades limitadas, sociedades limitadas unipersonales, etcétera, ¿no? Nosotros elegimos el modelo de sociedad laboral porque sí que nos interesaba, como decía, iniciamos el trabajo cinco socios inicialmente, uh-huh. Y sí nos interesaba buscar un modelo que reflejara esa visión más horizontal, cooperativa, que entendíamos que se iba a desarrollar este proyecto, ¿no? Y estuvimos valorando diferentes modelos de cooperativa y hasta que entramos en contacto con Asalma, la Sociedades Laborales de Madrid, y la verdad es que el apoyo, la confianza que nos dieron, un poco el asesoramiento que en esos momentos siempre cuando inicias hace tanta falta, pues nos hizo decantarnos por este modelo, ¿no? Que nos encajaba bastante y que nos permitía, digamos, desarrollar nuestra labor profesional.
Lo que ocurre es que a nosotros siempre en este programa nos gusta plantear la cara y la cruz, ¿no? Y esto, claro, nosotros somos muy fan y por eso tenemos esta sección de la economía social, pero también hay que explicarle a la gente que, digamos, la toma de decisiones de manera democrática significa mucha cesión y a veces... digamos que hay que superar momentos de verdadero conflicto.
Sí, momentos desde luego complicados. Es como dices, al final este modelo cooperativo de toma de decisiones más horizontales tiene desde luego aspectos muy positivos, ¿no? De los que luego podemos hablar.
Hombre, es más también enriquecedor también, ¿no? Esa parte de enriquecer los proyectos, porque evidentemente no es lo mismo una opinión que 5 o 7 opiniones, ¿no?
Desde luego, tiene esa parte fundamental y para nosotros también paisaje transversal no sería lo que es hoy en día si no fuera por las 5 personas que iniciamos el trabajo con nuestras personalidades, nuestros intereses, también nuestras capacidades y nuestras cosas que no hacemos tan bien, ¿no? Y yo creo que precisamente el buscar este modelo cooperativo de complementariedades y de generar, digamos, también una distribución, ¿no? De las responsabilidades y de las funciones, yo creo que es muy interesante y desde luego creo que las decisiones que se toman en última instancia son mejores, pero desde luego pasan, como tú dices, por procesos de decisión también más complicados,
más complejos,
más,
¿no?,
largos.
Claro.
Nosotros afortunadamente no hemos tenido nunca grandes situaciones de conflicto entre los socios, porque yo creo que también uno de los elementos fundamentales para este tipo de proyectos es la confianza, ¿no? Yo creo que es lo que hace que trasciendan más allá del mero modelo empresarial a un modelo también vital, ¿no? Y tiene que ver, por lo menos en nuestro caso, con la confianza que entre estas 5 personas tenemos y que al final entendemos nuestros valores, nuestros aspectos más negativos, procuramos también cuidarlos, ¿no?, y valorar las diferentes características de cada persona. Y yo creo que si no existe esa confianza es muy difícil, ¿no?, que estos modelos, muchas veces cuando hablas con gente a lo mejor que trabaja en limitadas y socios de otro tipo de empresas, se quedan un poco extrañados, ¿no?, que tengamos capacidad de tener una empresa que funcione y que sea operativa con la decisión inicialmente de 5 y ahora de 7 personas.
De 7 personas, ¿no? Bueno, se nos va la entrevista y no explicamos que os dedicáis a la planificación urbana. Tú eres arquitecto en concreto. No sé si todos los socios pertenecéis al mundo de la arquitectura o hay otras especialidades.
De las siete personas socias, 6 somos arquitectos. Y otra de las socias es historiadora del arte. Fundamentalmente nosotros, como dices, trabajamos en el ámbito de la planificación y el diseño urbano, fundamentalmente trabajando para administraciones públicas, asesoramiento y trabajo de diseño en proyectos de planificación y de transformación urbana. Efectivamente, para nuestros trabajos contamos muchas veces con una red también de profesionales de otras disciplinas, de la ingeniería, el derecho, economistas... gente del mundo del medio ambiente, etcétera, porque al final trabajamos en un ámbito muy, muy transversal, ¿no?, como nuestro nombre.
Claro.
Pero digamos que los iniciadores de este proyecto somos las 5 personas arquitectas y luego hemos ido incorporando, ¿no?, otros
profesionales, un poco a demanda también, ¿no?, del proyecto,
claro,
sea, ¿no?
Efectivamente, al final, como te digo, trabajamos en un ámbito bastante amplio que toca todo lo que tiene, claro, que ver con las políticas urbanas de planificación y de transformación, muchas veces más orientados a la regeneración de barrios, pero otras veces, por ejemplo, a la reactivación económica, otras veces a las cuestiones de la infraestructura verde, de la movilidad, de la inclusión social, etcétera. Entonces, vas contando, ¿no? Con diferentes perfiles, también esa red de colaboradores que no son paisaje transversal, pero para nosotros también son un poco parte, ¿no?, de este proyecto.
Bueno, como nos has comentado que gran parte de vuestra clientela son administraciones públicas, sí, ¿en el trato con ellas os favorece o os perjudica ser una sociedad laboral o ni una cosa ni la otra?
En general, tampoco tienen mucho conocimiento de las administraciones públicas estas cuestiones. Te encuentras a veces a personal en los ayuntamientos un poco, digamos, más concienciado con estas cuestiones, que sí que valoran positivamente, y sobre todo lo que valoran positivamente, más allá de la figura que tengamos, es la manera de hacer los trabajos, el compromiso de las personas socias. Es decir, al final nosotros tenemos una empresa muy horizontal en la que las personas que somos socias también somos los que desarrollamos los trabajos, los que estamos siempre mano a mano con el cliente, trabajamos muy cercanos, y yo creo que eso es sobre todo lo que al final más valoran, ¿no? Personas comprometidas con su propio proyecto, con mucha experiencia ya de muchos años, a los que tienes allí ayudándote para resolver tus problemas y tus necesidades, ¿no? Y yo creo que eso es fundamentalmente lo que desde las administraciones más valoran, ¿no?, de este proyecto cooperativo.
Lo digo porque muchas veces debéis entrar en concurso con otras empresas, ¿no? Y
sí,
siempre se valoran, qué sé yo, que si tenéis planes de igualdad o otro tipo de aspectos, no sé si se valora pues, el que pertenezcáis a la economía social o no.
Afortunadamente se van valorando cada vez más estas cuestiones, como dices, la disponibilidad de planes de igualdad, la paridad también, tanto en el propio equipo como tanto en la propia empresa, digamos, como en la propia conformación del equipo que planteas. Pero bueno, yo creo que ahí todavía queda bastante camino por avanzar.
Bueno, pues mira, estaríamos charlando un montón de tiempo, pero yo creo que hemos aprendido de la experiencia de Guillermo Acero y sus 6 compañeras, compañeros de Paisaje Transversal en este último espacio por esta temporada que dedicamos a la economía social. Guillermo, que sigáis con los éxitos, porque si lleváis ya tanto tiempo es porque digamos que el modelo de negocio funciona más allá del régimen en el que sí estáis inscritos, y un placer.
Muchas gracias, Javier.
Y también le vamos a dar vacaciones, aunque ella no quería, ella quería seguir aquí a pie de obra, pero le hemos dicho, tienes que descansar. Nuestra autónoma superviviente, María Díaz, muy buenas tardes, María.
Muy buenas, que soy una adicta, es lo que hay. O sea,
claro, tú como conozco. Miguel, que dice que no le gustan las vacaciones, pues tú tampoco, ¿no?
No, a ver, a mí me gustan. Y de hecho, fíjate, una de las cosas que quiero agradecer hoy, ya último día antes del verano, es que los demás se cojan vacaciones. Porque los autónomos a veces no podemos decidir coger vacaciones, pero que lo cojan los demás nos cambia a nosotros el chip. Y las vacaciones de los demás pues son de alguna manera un relax para los que no, o sea, no va en nuestra conciencia el tomar vacaciones, no es una decisión que tú puedas tomar, pero que la tomen los demás te cambia la manera de trabajar y la relaja mucho. A veces tienes la sensación de que en las vacaciones del resto, que no son las tuyas, te levantas por las mañanas para nada, porque dices, mira, pues me podía haber quedado en la cama o haber hecho un plan de excursión por ahí, porque no vale para nada, pero a veces resulta que es el día que das en la tecla porque los demás están aburridos y no saben qué hacer y dicen, mira, está a la que está aquí, vamos a hacerle un poquito de caso. Entonces, la verdad es que las vacaciones de los demás es como cuando el COVID nos obligó a todos a retirarnos en casa, ¿no? A mí me venía muy bien retirarme en casa en ese momento, pero yo como autónoma no me lo podía permitir, pero como te obligaba... Claro. Mira, en mi conciencia no iba, pero... Entonces, para mí las vacaciones de los demás, o sea, que los demás tomen la decisión por mí, es muy de agradecer, sinceramente.
Hombre, sobre todo porque además, mientras que estén de vacaciones, no te molestarán a ti, entre comillas.
A mí me gusta más molestar yo que me molesten a mí, sinceramente. Es decir, me gusta más pensar que hay alguien al otro lado, pero los medios no paran, es decir, siempre hay alguien al otro lado. La cosa es que sepas quién es. Bueno, me exige volver a estar muy, también muy pendiente de ver quién firma los artículos, quién hace los programas de radio, tal. Me obliga un poquito a estar ahí al día. Y normalmente es verdad que cuando llamas, ahí son muy receptivos porque están deseando que alguien les ofrezca algo. Yo empecé trabajando de becaria en un periódico, en el Correo Español en Vitoria, y había días que lo de llenar las páginas era muy complicado.
Hombre, claro, sí, claro que sí.
Recuerdo que claro. Había un chico tocando la trompeta debajo de la redacción y yo a veces intentaba hablar con él y parar, bueno, pues porque era una ciudad nueva para mí y quería conocer gente y el chico estaba debajo de la redacción y tal. Por cierto, al lado de donde Urdangarín trabajaba, a la vera, pues en esa esquina. Y solo decía caca de la vaca. El chico solo decía caca de la vaca, caca de la vaca. Y un día se asomó el director del periódico, miró por la ventana y me dijo: María, hay que rellenar el periódico, tienes una página y tienes que hacerle una entrevista.
Para ese señor.
Está abajo con la trompeta, porque le veía desde la ventana y decía: pero si es que yo hablo con ese señor y ese señor no dice nada. Y dice: pues búscate la vida porque tienes una página. Había que rellenar aquello. Oye, y conseguí que me contara cosas. Fue complicado, hombre, pero conseguí que me contara cosas. Y tenía
ahí
una historia.
Una buena periodista.
Bueno, y con tiempo y con un reto por delante y con juventud, ¿no? Que lo tenía todo. Pero te quiero decir que claro, muchas veces pasa eso, que tú te pones en el otro lado y dices, seguro que hay alguien que está deseando que tenga una página entera, claro, que le llame yo para ver si hacemos algo.
Pues sí, así pues que, sí.
Bueno, pero en el ritmo fin. Es otro. Cambiar de ritmo ya es un descanso.
María, ¿es de esto de lo que nos quieres hablar o,
sí, sí,
o
sí,
no?
Sí, este era mi tema de hoy porque... También pensé, me acordé mucho el otro día de una frase de mi padre que dice, ¿para qué sirven las moscas? Dije, no, pero de esto no vamos a hablar, porque las moscas solo sirven para alterar la jornada laboral de los autónomos, pero no es base del tema. El tema va a ser, gracias por cogeros vacaciones, por lo que eso supone para mi ritmo de vida.
Bueno, hay que yo aprovecho, Miguel, para recordar que los autónomos y autónomas pueden pedir también vacaciones. Es que suena muy mal lo de vacaciones fiscales, porque parece que es que no vas a pagar en la agencia tributaria. Pero
ojalá.
Lo que vas a hacer es que no te molesten con notificaciones.
Vengan a cobrar.
Sí, es una cosa que casi nadie utiliza, Javier, aunque no te lo creas, porque a lo mejor lo desconocen, pero sí, puedes solicitar a la agencia tributaria que cuando tú te vayas de vacaciones sean vacaciones 100%, entre ellas las famosas notificaciones esas que nos llegan a horas introspectivas y en días tan señalados, pues se puede pedir que Hacienda se corte un poco y durante un periodo que tú le marques, pues no te manden notificaciones. Entonces, bueno.
Pero tú estás seguro, Miguel, que eso funciona. O sea, que no son los padres, ¿no? Como, como esos personajes de Oriente.
Funciona, bueno, funciona. A ver, el sistema funciona. Lo único que no queda claro, o sí que queda claro, lo que pasa es que la gente no sabe, es... ¿Qué pasa con las fechas? Pues claro, las notificaciones no te llegan, pero hay que tener en cuenta que las notificaciones hay un tiempo para responderlas. El hecho de que no te llegue no quiere decir que el plazo se posponga. Entonces ahí hay un cierto desconocimiento de que el hecho de no recibirla no te exime a no tener que contestarla. Bueno, entonces bueno, yeah. Pero en cualquier caso, que sepamos que por lo menos durante el tiempo de vacaciones podemos disfrutar que no vamos a recibir ningún SMS diciendo tiene usted una notificación de la agencia tributaria.
María, ¿tú no te acoges eso?
A ver, a mí me parece bien, pero creo que debería ir unido a un retraso en el pago, porque claro, luego llegas el día de la vuelta y resulta que tu margen de pago es mínimo. Y ahí yo creo que todo debería tener un proceso coherente desde el principio hasta el final. Y valorar, es verdad, que no todo el mundo en agosto no se puede ir de vacaciones, ni en julio, ni nunca. Pero es verdad que un relax mental, pues lo que yo estoy diciendo, que se agradece.
Claro, claro. Gloria, ¿tú te apuntas a esto o no lo has hecho nunca?
No, la verdad que no lo he hecho nunca. Ya. Sé que se podía hacer, pero no lo he hecho nunca.
Es más, ¿lo ha hecho alguien?
No, yo tampoco, ¿eh?
Lo digo yo que
¿sabe no de alguien que lo haya hecho?
No lo hace prácticamente nadie.
Bueno, yo, mira, ya que tenemos nuestras redes sociales, que a través de nuestras redes sociales, si hay alguna persona que lo haya hecho y que además le haya funcionado, pues que nos lo explique, ¿no? Y le invitamos en la nueva temporada a partir de septiembre. Eso. Para que nos lo cuente aquí en el programa su experiencia como eso. Testimonio, ¿no?
Ese que lo ha hecho, que nos lo cuente. ¿Qué hay que lo ha hecho? O la que pero hay que lo ha hecho. Di que sí.
Ni siquiera, Miguel, a ti te consultan tus clientes sobre esa cuestión.
Es que no lo saben, Javier. Sinceramente, para llegar a ese nivel de conocimiento hay que estar muy, muy integrado en toda esta red de información, ¿no? Quiero decir, no. Aparte de que también, en cierto modo, ya porque cambió el sistema, pero creen que las notificaciones yo las leo todas. O sea, ellos se piensan que, a pesar de que ellos las reciben, yo ya sé que también las han recibido por ciencia infusa. Entonces, bueno, pues eso de retrasarla o no retrasarla. O sea, dice, oye, que me ha llegado un mensaje de la agencia tributaria. Pues muy bien, a ver qué es. Ya directamente algunos ni se preocupan, lo delegan en mí. Y entonces, bueno, pues el hecho de que sepan que hay un descanso en las notificaciones, pues es que ni lo conocen. Entonces, como decía antes, prácticamente no lo hace. Y como dice María, va a buscar a ese autónomo en singular que lo haya hecho.
Sí, hecho.
Y que nos cuente.
Lo ha hecho.
Que nos ilustre.
Sí. Bueno.
Pero lo como ejemplo, el chapo, pues el quien sea lo ha hecho, pues ya está, tiene un mérito.
Hombre, claro, y que nos explique. Además, si es verdad lo de los plazos, si se interrumpen, si luego en las vacaciones, cuando vuelve el primer día, lo primero que tiene que hacer es pagar lo que le ha reclamado Hacienda o qué sé yo, ¿no?
Pero bueno, que también explica que le permite desconectarse.
Hombre, sí, por lo menos no te fastidia las vacaciones, eso es verdad. Eso. Luego ya la vuelta ya es otra
luego
cosa.
Algo. En fin. Algo es algo.
Bueno, queridos, queridas, que ha sido un placer haber compartido esta temporada con todos ustedes y que si tienen a bien en septiembre les espero de nuevo por aquí, os espero de nuevo por aquí en Madrid Trabaja. Así que, Gloria, disfruta lo que puedas de las vacaciones.
Muchísimas gracias, encantada. Perdón, ha sido un placer acompañaros y estar aquí. Y nada, feliz con la renovación. Así que hasta pronto.
Bueno, Miguel, como a ti no te gustan las vacaciones, igual le digo a Chema que te vaya llamando de vez en cuando.
Pues no.
Que no pierdas la costumbre.
No hables incondicional, háblalo en futuro perfecto. Es decir, sí, sí, que me llame, porque no sé qué voy a hacer todo este tiempo. Bueno, buscaré un libro. O cogeré el manual de la renta del 2023 para ver si hay algo.
Miguel, lo que tienes es vértigo ante el vacío.
Exactamente. Claro. No sé qué voy a hacer todos estos días, no lo sé.
No hay series en las plataformas que ver, obras de teatro que van girando por toda España, ¿verdad, María?
Vamos, perdona, por toda España, incluso por Madrid, que no es lo normal estrenar en verano, pero que también se estrena.
Bueno, pero yo lo digo porque Miguel no está en Madrid, está eso que se llama en provincias.
Entonces... Bueno, pues es la época en la que giran las funciones de teatro, porque sobre todo van por las fiestas de las ciudades y de los pueblos, y es verdad que es el grueso de las giras, aunque normalmente las compañías giran todo el año, verano es la gran época, sí señor.
Claro. Bueno, pues lo dicho, Miguel, María, como siempre, un placer. No, agradecidos nosotros a ti.
No, agradecida de que me deis otro tiempo, o sea, un margen, otro tiempo para trabajar con otros ritmos.
Eso es. Pues nada, que Madrid Trabaja sigue, que el martes que viene vamos a hablar de autónomos, aunque no tengamos a Gloria, a María y a Miguel, que volverán en septiembre.
Sí, volverán las oscuras golondrinas. ¡Hasta septiembre! ¡Zambé!
Pero antes, mañana volvemos a hablar de empleo público a partir de las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid. You let me go, yeah. Anytime I feel you got me, no. Anytime I see you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, darling. I need you to understand, try so hard to be your man, the kind of man you want in the end, only then can I begin to live again, an empty shell,
Chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it, why the feel for the need to replace me, you're the wrong way, trust me, good, I went up in a feature town where we could be at, like a heart in the best way, shit, you can't give it away, your heart and you take the face, but I keep walking on, keep moving the dog, keep walking for, that the dog is yours, keep also home, cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging, yeah, yeah, I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call, not to face the black. I'm begging, begging you put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. Put your love and hand.